Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. That's right. I'm like, yeah, that's true. That's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow, rain wasn't pouring down. See, that pain was all around, see, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it, everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate, let me elevate. This ain't a prank, have you walking on a plane? Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. Want a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean.
Ultravioleta.
Hola, bienvenido a otro episodio más de Ultravioleta Radio. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y siempre es un enorme gusto darte la bienvenida a platicar y a descubrir el emocionante mundo de la ciencia. Claro, esto lo es posible gracias a que me acompaña Ricardo García del otro lado de su micrófono. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Anabel, muy bien, muchas gracias, y también es un placer acompañarles a todos ustedes que nos están escuchando en este nuevo episodio de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y pues sí, me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy para conocer un poco más, ahora que nos vamos a las profundidades de los océanos.
Sí, de hecho, así comenzamos este programa el día de hoy, con una canción de Masked Wolf que se llama Astronaut in the Ocean. Y es una canción que trata justo sobre lo raro que se debe de sentir esta cosa de la exploración espacial, pero en vez de en el espacio, en el fondo del mar, porque sí se necesita pues unas habilidades que son muy similares, aunque pareciera que son lados contrarios, pues resulta que son más parecidos de lo que creemos. Y esta canción, déjame decirte que ha sido un hitazo alrededor del mundo. Es otra de las canciones que se han hecho virales gracias a TikTok, que al parecer ahora es la nueva plataforma que ya tiene como a las bodas y a las fiestas como atrapadas en general, porque cada vez las oímos más. Y esta canción, que llega desde Australia, ha generado más de 2 millones de dólares. La gente ha respondido muy bien, y es de un chico que se llama Harry Michael, que es admirador de Eminem y de 50 Cent, por ahí de cuando eran pues mucho más famosos, porque ahora pues casi no hemos escuchado de ellos, y se planteó hacer esta canción de rap que es muy pegajosa. Y pues ya está a punto de sacar su nuevo disco. Es probable que cuando estén escuchando este programa ya esté su nuevo disco de 17 canciones, porque el cuate se ha vuelto una locura de la música. Seguro lo has oído más de alguna vez, Ricardo. No sé si te ha pasado ya que oyeras esta canción en algún espacio de tu vida social.
Sí, por supuesto. Son canciones ya que son parte de, pues, de la nueva cultura popular. Y además me llama mucho la atención, ¿no? Esta analogía de estar explorando los océanos, cuando es en verdad es cierto. Hay muchos científicos que plantean que conocemos más sobre el universo y sobre el espacio exterior que sobre las profundidades del océano, que hemos descubierto y hemos explorado más del sistema solar que del suelo oceánico. Entonces, el día de hoy, precisamente, vamos a hablar un poco más sobre este terreno inexplorado de nuestro planeta. Pero además, nos gustaría recordarles que nuestras redes sociales son en Twitter, @ultravioleta.fm, donde podrán escuchar todos los programas que tenemos. Ahí vamos subiéndolos poco a poco para que tengan ahí la referencia. Y si quieren, también pueden consultarlos en nuestra página de internet, que es www.radio.udg.mx. Ahí en la sección de podcast, en Ultravioleta, podrán escuchar todos los programas anteriores que tenemos.
Sí, como les decíamos, hoy vamos a platicar acerca de qué se sentirá explorar la profundidad de los mares, sobre todo específicamente los que son más cercanos a nosotros. Como bien decía Ricardo, creo que en las profundidades del océano hay otro planeta por descubrir, con características muy distintas al que nosotros conocemos. Y hoy vamos a platicar sobre unos animales que no son como tan fáciles de imaginar, ¿no? No son ballenas, no son delfines, no son peces, sino que son los ofiuroideos, ajá, así como se oye, tienen un nombre muy difícil, que son muy parecidos a las estrellas del mar. Nada más que estos tienen 5 brazos flacos que se mueven como si fueran los de un pulpo. Y las estrellas de mar, pues recordarán ustedes que tienen más bien como bracitos gordos y como que no caminan tanto, pero estos animales sí tienen la facultad de que se estiran sus patas como si fueran un pulpo y caminan. Tienen muchas particularidades muy fascinantes. Por ejemplo, ¿sabías tú que son carnívoros? O sea, se comen hasta otros de su misma especie. No sé, es un poco una locura.
Sí, estas especies han sido, pues, encontradas, pues, siendo caníbales, ¿no? Hablando con toda la verdad y con todas sus palabras. Estos ofiuroideos han sido encontrados, pues, comiéndose otras personas, estrellas de mar parecidas a ellos. Y bueno, estos forman parte de una clase de organismos llamados equinodermos, que, bueno, este filio, está en el reino animal, y luego está el filio de los equinodermos. Y bueno, dentro de esta categoría están los ofiuroideos, que, bueno, son una parte integral de los ecosistemas de los océanos. Y para eso tendremos el día de hoy a la doctora María Rebeca Granja Fernández, que es especialista en equinodermos de la Universidad Autónoma Metropolitana y es investigadora de la organización de la Asociación Civil Ecosistemas Costeros y Marinos. Ella estará aquí con nosotros para platicarnos sobre estos organismos, que nos van a revelar cómo son ellos quienes se encargan de que, pues, los ecosistemas en los fondos oceánicos sean sustentables y, pues, se vuelvan como esta economía ecosistémica circular, donde los desechos de alguien se vuelven los insumos de otro ser para volver así a darle un ciclo de equilibrio.
El trabajo de la doctora Becky Granja ha sido muy importante porque no solo se ha tratado de hacer investigación respecto a la literatura que ya existe, sino significa también ir a bucear al fondo del mar para reconocer a los diferentes tipos de ofiuroideos que existen y clasificarlos adecuadamente, porque sabemos también que muchos de ellos no se han clasificado como tal, y entonces, ¿cómo vamos a proteger algo que no conocemos del todo, que no conocemos para nada? Porque es cierto, tenemos una idea de lo que hay, pero tú imagínate ir a escarbar, a buscar debajo de las piedras, que es donde se encuentran este tipo de invertebrados. O sea, no es de que llegues así como a lo bajito del mar y ya te los encuentras, sino que por lo general están entre los 50 y los 70 metros de profundidad, que es un aproximado, porque en realidad pueden estar muy, muy dentro del mar y tienes que ir a buscar debajo de piedras, en agujeros o grietas, que es donde se meten estos animales. Entonces, no es una tarea sencilla, no muchos científicos van en busca de estos animales, pero gracias a la doctora Becky Granja, pues ha habido mucho avance en ese sentido y muy específicamente en lo que tiene que ver con el Pacífico mexicano. Entonces, pues hoy tenemos el gran gusto de darle la bienvenida para que nos platique más sobre estos animales que, pues sí, son muy distintos a lo que veríamos en un acuario, aunque sí hay en los acuarios. De hecho, mi investigación arroja que el acuario en Bursa, por ejemplo, tiene ofiuroideos que se pueden ver con mucha claridad, pero bueno, eso es solo un dato extra.
Sí, y bueno, también es muy importante mencionar que estos organismos se encuentran también entre los más antiguos de la historia de la vida en la Tierra, con más de 488 millones de años de existencia, con sus extinciones, con sus evoluciones. Pero bueno, esta familia de organismos han vivido durante muchos, muchos años, y el día de hoy tenemos una visión al presente y al futuro de estos organismos con la doctora Becky Granja Fernández. Entonces, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar de su viva voz qué nos tiene que platicar sobre esos organismos y regresamos a Ultravioleta Radio?
Regresamos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Qué gusto encontrarnos en una nueva entrevista en donde tenemos el placer de darle la bienvenida a la doctora María Rebeca Granja Fernández, que es una auténtica experta en equinodermos. No se preocupen porque muy pronto le vamos a preguntar qué es eso. Ella es investigadora de una asociación que se llama Ecosistemas Costeros y Marinos y nos va a platicar un poco más de esta experiencia. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, Anabel? Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí con ustedes.
No, pues estamos muy contentos también de recibirte. Según mi investigación, hoy vamos a platicar sobre equinodermos, que es la parte, digamos, el nombre científico que incluiría estrellas de mar, erizos, lirios, y sé que además eres especialista en ofiuroideos, que deben de ser un tipo de estos equinodermos, de los cuales sé muy poco. Por eso me gustaría que primero nos platiques un poco más de esto que estudias y que para muchos de nosotros es algo lejano.
Sí, claro que sí, Anabel. Bueno, los equinodermos, el grupo llamado equinodermos, si bien suena un poquito a esta palabra como caballo, ¿no?, de equino, en realidad se refiere no a caballos, sino se refiere a un grupo de invertebrados que viven en el mar, que está compuesto justamente por lo que mencionas, por cinco grandes grupos, se podría decir. Entre ellos podemos encontrar a Patricio, a la estrella de mar, a las estrellas de mar. También tenemos a los erizos, que no son como los grupos más conocidos, las estrellas y los erizos. Pero también tenemos otros grupos dentro de los cuales están estos llamados lirios de mar que comentas, Anabel, que son como si fueran plantas. Su anatomía es como si fueran unas flores. Por eso les dicen lirios de mar. Tenemos además otros organismos que se llaman pepinos de mar, que son, es como si estuviéramos viendo gusanos, se podría decir, porque son muy alargados. De hecho, tienen forma de un pepino, como los pepinos que nos comemos, y por eso de ahí le pusieron este nombre de pepinos. Y finalmente, el quinto grupo, justamente es de grupo de animalitos que se llama ofiuroideos, que son con los que yo trabajo mayoritariamente, y son muy parecidos a las estrellas de mar. Nada más que si vemos una estrella de mar, podemos ver que estas estrellas tienen unos bracitos, se puede decir, como muy gordos. Pero los ofiuroideos, a diferencia de las estrellas, tienen unos brazos muy, muy, muy delgados y muy flexibles. Entonces esa es como la diferencia. Entonces, bueno, esos son los equinodermos y los podemos encontrar básicamente en todo el mundo. Pueden estar en zonas polares, los podemos encontrar aquí en México, si vamos a Brasil están, en África, existen en absolutamente todas las partes del mundo.
En un estudio que leí que participaste, decía que los equinodermos tienen un papel fundamental en el flujo de energía de los sistemas. ¿Por qué es esto? ¿Qué papel tienen ellos?
Sí, claro que sí. Ellos tienen muchísima importancia dentro de los ecosistemas, es más importante su función que tienen dentro de estos ecosistemas que los beneficios que nos podrían estar dando a nosotros los humanos, por así decirlo. Estos equinodermos tienen, por ejemplo, una función de simbiosis. No sé si han escuchado hablar de esto, que es cuando dos organismos, puede ser que uno ayuda al otro o uno ya sea que uno beneficie al otro o viceversa. Entonces, todos estos equinodermos tienen este tipo de simbiosis. Es decir, pueden estar viviendo, por ejemplo, en esponjas, pueden estar viviendo en corales, pero a su vez también hay muchos animalitos que los usan como casitas. Por ejemplo, hay algunos crustáceos muy, muy pequeñitos que pueden estar viviendo encima de las estrellas de mar. Entonces usan sus cuerpos para protegerse o inclusive alimentarse. Parte de esto también que comentas, Anabel, es esta cuestión del flujo de energía. Es decir, que ellos también son muy importantes en cuestiones de cadenas alimenticias. Todos los equinodermos son consumidos por alguien en el ecosistema. Por ejemplo, a muchos ofiuroideos se los comen los peces. Pero también muchos equinodermos comen también muchos otros organismos. Pueden estar comiendo crustáceos, pueden estar comiendo moluscos. E inclusive hay reportes de estrellas de mar comiéndose a otras estrellas de mar. Entonces, bueno, tienen todas estas funciones. Otra función bastante importante de los equinodermos es que ellos son limpiadores del fondo y del agua. Básicamente, muchos pepinos de mar lo que hacen es actuar como si fueran lombrices. Y acuérdense que las lombrices lo que hacen en la tierra es comerse la tierra y limpiarla. Básicamente, los pepinos hacen exactamente lo mismo. Consumen el sedimento que hay en el mar, lo limpian y entonces regresan este sedimento ya limpio. Entonces, bueno, son algunas de las funciones que pueden estar cumpliendo dentro de los ecosistemas, Anabel.
Doctora, esto está bastante interesante y nos gustaría que nos platicara un poco más sobre el foco de su investigación, que a donde entiendo está centrado en el Pacífico mexicano. Con todo este problema del calentamiento global y toda esta cuestión de la contaminación de los mares y demás, ¿cuál es la situación de los equinodermos y de este ecosistema del Pacífico mexicano en la actualidad?
Sí, claro. Bueno, mi investigación, lo que hemos estado llevando a cabo a lo largo de algunos años, es en cuestiones de biodiversidad. Es decir, lo que queremos saber es qué especies hay y en dónde están. ¿No? Por ejemplo, hemos estado haciendo muchos trabajos sobre equinodermos en arrecifes coralinos en distintas áreas del Pacífico mexicano. Entonces, básicamente lo que hacemos es ir y monitorear, hacer censos para ver cuántas individuos hay por especie y ver cómo está el ecosistema. Nosotros hemos detectado en algunas zonas que sí ha habido alguna disminución en algunas especies. Inclusive hemos registrado algunos eventos de mortalidades, por ejemplo, por virus. Hace algunos años hubo unos virus, bacterias que atacaron por ahí a algunos erizos y estrellas y la población disminuyó. Entonces, bueno, no se supo a ciencia cierta qué fue lo que hizo que estos virus y bacterias atacaran a estas especies, pero se han estado presentando este tipo de eventos que han estado causando algún tipo de disminución de las poblaciones de algunos equinodermos.
Entonces, estas mortalidades en el Pacífico mexicano, ¿qué impacto tienen en el ecosistema? ¿O cuál es el...? Porque sabemos que, como el efecto mariposa, cuando una mariposa aletea de un lado del mundo, se produce un huracán del otro. Si una pieza fundamental de los ecosistemas, como son los equinodermos, ya que se encargan de limpiar estos ecosistemas, cuando empieza a fallar, ¿cuáles son las implicaciones a gran escala?
Sí, claro, esto es algo bien interesante. En el caso particular, por ejemplo, por poner solamente un pequeño ejemplo de estas poblaciones que fueron atacadas y que hubo mortalidad masiva de muchos erizos, otra de las importancias de los erizos es actúan como si fueran vacas, literal, ¿no? Las vacas, ¿qué es lo que hacen? Es limpiar los prados, ¿no? Porque están comiendo. Entonces, lo mismo hacen los erizos de mar. Los erizos de mar lo que hacen es, tienen una boca muy, muy, muy fuerte y tienen una acción que se les llama ramoneo, que básicamente es lo que hacen las vacas, que es estar comiendo todas las algas que hay en el fondo marino. Aquí una cosa interesante es que, justamente como comentas, Ricardo, se puede generar estos cuestiones de eventos cascada. Todos los erizos o la mayoría de especies de erizos que tenemos en los arrecifes coralinos, no solamente del Pacífico mexicano, sino de todo el Pacífico, se encargan de hacer esta limpieza de las algas, lo que hace que estas algas no crezcan por encima de los corales y en consecuencia, si estas algas crecen mucho, pueden llegar a matar estos corales. Lo que hacen entonces los erizos es hacer este control de algas comiéndose estas, comiéndoselas, y entonces, por ende, las algas ya no crecen y el coral ya no muere. Entonces, ¿qué pasa con estos eventos de mortalidad masiva? Si todos los erizos llegasen a morir en un arrecife, no va a haber especies. Hay algunos peces que también hacen esta acción, pero sobre todo lo hacen mucho los erizos. Entonces, si mueren todos los erizos, no va a haber quien remueva todas estas algas y por consecuencia los corales pudiesen llegar a morir, ya que las algas van a sobrecrecer.
Eso suena como un destino francamente terrible. Y yo le preguntaría entonces, si los ofiuroideos son tan importantes en los ecosistemas, ¿por qué será que las personas o los científicos no se han dedicado tanto a estudiarlos? Porque sé que tú participaste en la primera investigación centrada en el estudio de la diversidad de estos animalitos, que además son de los invertebrados menos conocidos en México. ¿Por qué no los estamos estudiando más a profundidad?
Sí, claro. Fíjate que yo considero que hay un gran problema, no nada más a nivel nacional aquí en México, sino a nivel mundial. Yo, por ejemplo, me dedico a cuestiones de biodiversidad, pero también a cuestiones de taxonomía. Es decir, lo que hago es ir a diferentes localidades, explorar y ver qué es lo que hay en estas áreas y determinar justamente, como les comentaba anteriormente, cuáles son las especies que están viviendo en estas áreas. Hemos encontrado, de hecho, nuevas especies, pero el problema que yo me he topado es que a las nuevas generaciones no les gusta hacer este trabajo de taxonomía. Si nosotros nos vamos a los años o al siglo XVIII, al siglo XIX, existían muchas personas a las cuales les llamábamos los naturalistas. ¿Qué hacían los naturalistas? Se iban a expediciones, inclusive durante meses, ¿no? Uno de ellos pudiese ser Darwin, en donde iban a explorar estas áreas y empezaban a ver todo lo que había. A ellos les interesaba mucho hacer estos inventarios e inclusive se describieron muchísimas nuevas especies.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Y bueno, esa fue la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Becky Granja Fernández, que es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en equinodermos y especialmente en ofiuroideos, que son un tipo, digamos, de estrellas de mar con los brazos más delgaditos y en el centro es pues una parte circular o ahí como como que es mucho más distinguible, que podríamos pensar que es como el cuerpo, y los cinco brazos pues serían sus extremidades con las que se va moviendo. Pues sí, estos animales son muy interesantes. Y pues, ¿sabías tú, Anabel, que pueden ser sexuales y asexuales?
Es una locura, pero más allá de que puedan tener estas dos formas de reproducción, a mí me llama la atención que la forma asexual puede significar que, o sea, si por alguna razón a estos animales se les desprende uno de sus cinco brazos, pueden regenerarse y convertirse en otro ser a partir de ese brazo que se les quedó suelto. O sea, perdón, pero esto suena como a una característica alienígena.
Si pudiéramos entonces juntar a varias de las científicas que hemos tenido, quizás podríamos encontrar alguna manera de regenerarnos también a nosotros, ¿no? O sea, encontrando los genes apropiados de estos organismos y que pudiéramos regenerar extremidades. No sé, son ideas que se me ocurren, pero que quizás algún día tengamos la posibilidad de escuchar estas noticias en los pues en las publicaciones especializadas de ciencia. Pero mientras tanto, podemos seguir dándonos cuenta que estos pequeños animalitos son parte fundamental de los ecosistemas, porque actúan, como nos decía la doctora, como una aspiradora. ¿Qué es esto? Pues simplemente están como reciclando todo el material de desecho de otros organismos para reintegrarlo al ecosistema y poder tener una vez más estos nutrientes en circulación en otros organismos. Entonces es súper importante pues cuidar a este tipo de animales, porque a veces podríamos considerar que son plantas o que no son seres vivos incluso, pero no, son parte del reino animal, una parte pues quizás un poco extraña, por lo menos a la vista, pero bueno, eso es parte de las funciones que realizan estos animales en las profundidades de los océanos.
México es uno de los países más biodiversos del planeta y, de hecho, el Pacífico, en lo muy específico, es uno de los océanos que más rico es en ofiuroideos y en equinodermos. Entonces, hay una gran labor que hacer ahí en el fondo del mar para conocer estos seres que, como bien dices, preservan el equilibrio ecológico. Y pues también hay que averiguar mucho más de las características de estos seres, de los cuales sabemos muy poco. Yo sigo pensando en esta característica alienígena que dijiste, no, quién sabe, y después nos puedan clonar de un brazo, y yo me quedé pensando eso, como qué locura, ¿no? Imagínate que con una parte de ti pudiera salir otro ser humano de la nada, ¿no? Entonces, ahí tenemos material para nuestro próximo episodio de Ciencia Ficción. No se lo pierdan, pero por lo pronto, este es un programa dedicado a la ciencia. Saben que la manera de comunicarse con nosotros es a través de nuestro Twitter, @ultravioleta FM, donde tendremos el gusto de saludarlos y leerlos. Pero ¿qué te parece si vamos ya a un corte de estación?
Vamos a un corte y regresamos. Esto es Ultravioleta Radio. No se vayan.
Trivi Ultravioleta. ¿Las estrellas de mar tienen ojos? Inciso A, sí. Inciso B, no. No te vayas, lo resolvemos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
Las estrellas de mar, ¿tienen ojos? La respuesta correcta es A, es decir, sí. Estos animalitos no pueden ver como los seres humanos o los seres vivos. Tampoco pueden procesar movimientos rápidos ni colores, solo grandes objetos a no más de 4 metros cerca de ellos. De hecho, sus ojos lucen como una pequeña mancha roja al final de cada brazo, y en caso de que un depredador le arranque un brazo, estos equinodermos se pueden regenerar junto con su ojo, aunque no es un proceso rápido. A veces tarda hasta un año, pero finalmente la criatura se recupera.
¿Eh?
ultravioleta. ¡Cienciacional! Fresh.
Gracias por seguir sintonizando Ultravioleta después de este breve corte de estación. Siempre es un gusto recibirlos y platicar con ustedes sobre la ciencia. Hoy en lo específico estamos platicando sobre equinodermos y ofiuroideos gracias al conocimiento de la doctora Becky Granja, que además es una enorme convencida de la importancia de acercar a los niños y niñas específicamente a la ciencia. Y de hecho parte de lo que nos platicó fue este proyecto en el que participa, que se llama Laboratorio Marino Virtual, que por cierto lo van a poder ver hasta el 29 de octubre, en el que pues básicamente dan clases cargo de solamente científicas, que además tienen la característica de que también varios de sus contenidos están en lenguas originarias, es decir, tzotzil, maya, zapoteca, entre otras. Yo ya entré al Laboratorio Marino Virtual y me encantó. De hecho, vi varias conferencias de orcas, tiburones, plancton. Creo que es un gran ejercicio para los niños esta cuarentena y se los recomendamos mucho.
Y sí, este ejercicio es muy interesante y pueden encontrarlo en Facebook como el Laboratorio Marino Virtual. Ahí podrán estar al tanto de todas las noticias sobre este proyecto y pues conocer un poco más sobre los animales, toda la todo el ecosistema de los fondos y no tan fondos oceánicos.
Sí, por ejemplo, en una conferencia hablaron sobre el heroísmo del plancton, que es como mencionaban que era como un héroe silencioso, y yo dije, mira qué manera tan interesante de conocer los océanos. Y si quieren aprender más sobre plancton y demás, pues ya saben, dense una vuelta por este proyecto lindo, que también tiene el objetivo de visibilizar a las mujeres científicas en sus diferentes ramas de investigación y que bien vale la pena conocer lo que están haciendo. Pero bueno, esto es solo algo de lo que les recomendamos que puedan seguir escuchando en esta segunda parte de la entrevista con la doctora Becky Granja, que nos platica más sobre sus proyectos relacionados a ofiuroideos. Así que no se lo pierdan, vamos a escuchar esta segunda parte.
Y recuerden, si se perdieron la primera parte, pueden escucharla en www.radio.udg.mx. Ahí tenemos las entrevistas completas con todas las distinguidas científicas que hemos tenido en Ultravioleta, así como este programa completo, para que lo puedan volver a escuchar si se lo perdieron, y también oír todos los episodios anteriores de Ultravioleta. Entonces, ¿qué te parece si vamos ya con la doctora Becky Granja para escuchar esta segunda parte de la entrevista que tuvimos el gusto de hacer con ella? No se vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Es difícil hacer un inventario de estos animales de los que conocemos poco, o sea, porque sé que muchos de ellos están enterrados. Entonces, ¿cómo le hacen para descubrirlos? ¿Qué implicaciones tuvo en el proceso de identificarlos?
Sí, claro. Al principio, como todo, es muy complicado. Sobre todo, yo, por ejemplo, yo no tenía como el respaldo de alguien atrás que me enseñara cómo hacerlo. Entonces tuve que descubrir, ir al campo yo sola y empezar a por ensayo y error, a aprender en dónde estaban estos individuos. En el caso, por ejemplo, particular de los ofiuroideos, ellos, a diferencia de los demás equinodermos, de las estrellas, que por ejemplo si vamos a un arrecife es muy fácil verlas, o los erizos también, los ofiuros y los pepinos sobre todo viven escondidos. Entonces hay que buscarlos, y sí es un poco difícil. Entonces, en el caso de los ofiuros, por ejemplo, lo que hacemos es ir a buscarlos, justamente como comenta Sanabel, tenemos que ir al sedimento y entonces remover el sedimento para poder encontrarlos. También viven entre los corales, también de repente tenemos que estarlos buscando ahí, viven entre esponjas, entre las mismas algas, entre gorgonias, que son otra forma de corales, pero son como más alargaditos y blandos. Entonces, bueno, sí ha sido un poco difícil como justamente el proceso de aprender en dónde viven, encontrarlos. Además, son muy pequeños, algunos son muy, muy, muy pequeños. Podemos encontrar algunos grandes que pueden medir en unos 15 centímetros, pero hay unos extremadamente pequeños que pueden medir hasta un centímetro. Entonces, de repente, nosotros lo que utilizamos es el buceo y pues nos sumergimos y tenemos por medio de buceo, pues, buscarlos. Pero imagínense abajo, buscar algo de un centímetro o inclusive más pequeño es muy complicado para la vista. Entonces lo que hacemos es básicamente se entrena la vista para poder encontrarlos y ya poco a poco, como todo con la práctica, es muy fácil encontrarlos.
Doctora, nos platicaba fuera del aire que tiene un proyecto de enseñanza y difusión de esta rama de la ciencia marina y donde va a tener también ponencias con mujeres científicas del ramo. ¿Nos podría platicar un poquito sobre esto?
Sí, claro que sí, Ricardo. Bueno, este proyecto es un proyecto muy bonito que se llama Laboratorio Marino Virtual. Es un proyecto mayoritariamente liderado por mujeres, por científicas mexicanas. Es un proyecto en el cual lo que queremos es enaltecer las vocaciones científicas en los niños y jóvenes, mayoritariamente entre 9 y 14 años, pero está pensado también para niños un poco más pequeños. Lo que estamos realizando son conferencias lúdicas. ¿Esto qué quiere decir? Son conferencias en las cuales estas científicas, de manera amena y divertida, presentan temas a estos niños y jóvenes. Y vamos a tener, está activo este proyecto desde, de hecho, tuvimos el primer programa el día lunes 30 de agosto, si no mal recuerdo, y el último lo vamos a tener a finales de octubre. Tenemos temas tan variados. La primera emisión fue sobre plancton. Vamos a tener además pláticas sobre tiburones, sobre tortugas, sobre equinodermos también, por si están interesados en conocer un poquito más acerca de esto. Y entonces, bueno, vamos a tener muchísimos temas y muchas mujeres mexicanas van a estar participando. Tenemos gente de muchísimas instituciones como la Universidad del Mar, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, la UNAM, etcétera. Una cosa muy importante de este proyecto es justamente que todas las conferencias van a ser dictadas por científicas mexicanas, pero otra parte también muy bonita es que algunas de las ponencias, las que sean como más vistas, las que sean mayormente apoyadas por los niños y jóvenes, se van a pasar en formato de mini videos. Y estos mini videos además van a ser traducidos en diferentes lenguas indígenas que tenemos en México, como el zapoteco y el mixteco. Yo soy de Oaxaca, entonces esto me enorgullece mucho, como el maya también, el tzotzil, tzotzal, el náhuatl. Entonces, bueno, pues hacemos una invitación a toda la audiencia para que se una a este proyecto, el cual nos pueden encontrar en la página de Facebook como Laboratorio Marino Virtual. También estamos en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y además de estas conferencias que se van a estar realizando todos los lunes y viernes de 6 a 7 de la tarde, van a encontrar también en nuestras redes sociales bastante contenido interesante como infografías.
Ultravioleta. Cienciacional.
Thank you.
Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta FM y bueno, muchas gracias por estarnos escuchando en donde quiera que se encuentren y a la hora que sea, porque también pueden escuchar nuestro podcast en www.radio.udg.mx, este y todos los episodios anteriores. Esa fue la entrevista que realizamos con la doctora María Rebeca Granja Fernández, que es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en equinodermos, además de ser investigadora en ecosistemas costeros y marinos, Asociación Civil. Con toda su experiencia en equinodermos, que son estos, son estrellas de mar, pepinos de mar, ofiuroideos y un montón de otros seres milenarios que han existido durante millones de años en el planeta Tierra. Bueno, también la canción que escuchamos se llamó Alta Frecuencia, de una banda de ska jazz de Brasil llamada Sao Paulo Ska Jazz.
Ska Jazz me parece un gran nombre para un género musical.
Y es un gran género, la verdad. Hay grandes exponentes como la Tokyo Ska Paradise Orchestra, que es una banda pues de muchos integrantes de Japón. Y bueno, también existen otras bandas en otras latitudes que retoman ritmos del ska tradicional nacido en Jamaica con los instrumentos y las cadencias del jazz. Entonces les recomiendo mucho que para una tarde, una mañana tranquila puedan escucharlo. Verán que pues su día pintará de una forma distinta.
Sí, seguramente vamos a tomar muy en cuenta esta recomendación musical, que siempre viene muy bien. Pero pasando a otro orden de ideas, el día de hoy vamos a platicarles sobre otra científica contemporánea. Ella es Silvia Alice Earle y es bióloga, exploradora y activista por los océanos. Ella pues es una científica muy activa. Aún ahora, a sus 85 años, ha estado hablando sobre su experiencia, y también cuando la han entrevistado habla de lo inaudito que resultaba para una mujer salir a explorar en una expedición durante la década de 1960. O sea, era titular en los periódicos que una mujer fuera al fondo del océano, así casi como si quien fuera un unicornio, haz de cuenta. Así eran los titulares de los periódicos. ¡Wow! ¿Cómo es posible eso? Y después siguió siendo noticia, porque ¿te imaginas tú lo que significaría vivir durante 2 semanas en las profundidades de las Islas Vírgenes, que fue lo que ella hizo? O sea, imagínate la oscuridad y el silencio de estar debajo del mar totalmente durante tanto tiempo.
No, debe ser una experiencia fuera de este mundo, como lo decíamos al principio, ¿no? Que hay mucho más conocimiento, se dice, del espacio exterior que de los fondos de los océanos, porque esta vastedad es tan difícil de explorar y quién sabe cuántos misterios estén ocultos ahí, ¿no? Incluso pues se plantea que una gran cantidad de la biodiversidad existente en nuestro planeta no ha sido descubierta, y gran parte de esta se encuentra precisamente en los océanos. Y es esta la misión de la investigadora Silvia Earle, que bueno, ella se encargó de estar descubriendo los fondos oceánicos y además realizó una gran actividad de activismo para poder frenar, o por lo menos hacer conciencia sobre la contaminación en pues los diferentes océanos del mundo, ya sea del plástico, ya sea de la contaminación generada por otras fuentes de actividad industrial, la química y demás de la humanidad, pues como son las perforaciones petroleras que llegan a dañar muchísimo los océanos, e incluso el calentamiento global con pues el blanqueamiento de los corales. Ya les estaremos platicando un poquito más, pero bueno, esa es la parte de la misión de esta gran científica de la que vamos a hablar el día de hoy.
Ajá, tú imagínate, si Silvia Earle ha sido una gran conocedora de los océanos, porque desde que tenía 3 años se dio cuenta que le fascinaban, y en esta vida que ella ha tenido ha visto cambiar el mar de formas que le preocupan, tú imagínate qué va a pasar en los próximos 50 años quizás, ¿no? Así como dices que ella es una gran exploradora de la basura que existe en el mar, ¿no? No solo del mar, sino también de cómo estamos contaminando nuestros océanos con la ilusión de que la basura va a alguna dimensión desconocida, ¿no? La generamos, pero se nos olvida que toda esa basura que generamos va a acabar a algún sitio. Y muy probablemente ese sitio es el mar. Y habla sobre las repercusiones que tiene esto. Eso me preocupa mucho, y yo sé que a ella también, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco más sobre su vida y sus avances científicos y regresamos a seguir platicando en Ultravioleta Radio?
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Silvia Alice Earle. Hoy hablaremos de una heroína. Así es. Ella es Sylvia Allison, bióloga marina que nació en Gibbstown, Nueva Jersey, en 1935. Se doctoró en ficología, la ciencia que estudia las algas, por la Universidad de Duke en 1966. Y desde entonces ha permanecido aportando sus conocimientos para reservar la biosfera marina. Posterior a su doctorado, estuvo como investigadora en Harvard, pero fue en 1969 cuando solicitó ingresar al proyecto TECTIC, una instalación situada a poco más de 15 metros bajo el mar, en las costas de las Islas de Virginia. Sin embargo, su estadía por ahí no fue del todo grata, pues tuvo que soportar comentarios machistas de sus colegas científicos varones. Pero claramente no se dio por vencida, porque un año más tarde lideró el mismo proyecto con la diferencia de que eran puras mujeres bajo el mar. En la década de los 80s, Sylvia Earn fue considerada para liderar varios proyectos. Por ejemplo, formó parte del Comité Asesor Nacional sobre Océanos y Atmósferas. También junto a su esposo, el ingeniero y diseñador Graham Hooks, fundaron el Deep Ocean Engineering, donde nació el Deep Rover, un sistema robótico pilotado en las profundidades del mar que lograba sumergirse hasta 1,000 metros. Tras el éxito, logró ingresar a la Academia de las Ciencias de California como asesora de ficología. En los años 90, Earn aceptó liderar el proyecto científico en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, siendo la primera mujer en asumir dicho cargo. Además, fundó el Dorner Marine, compañía especializada en diseñar todo tipo de equipos para explorar las profundidades marinas. También estuvo a cargo de las expediciones marinas sustentables, patrocinadas por National Geographic Society, además de proporcionar una gran información para determinar el daño medioambiental causado por los vertidos del petróleo y aceite. Otro de sus hitos fue ser la primera mujer en liderar la NOAA, una de las más prestigiosas instituciones del mundo para el estudio de los océanos, cargo que abandonó para denunciar públicamente la falta de interés del gobierno de Estados Unidos para defender el medio marino. Actualmente Sylvia Earn tiene 86 años, pero sigue en su lucha por los océanos y nos recuerda las terribles consecuencias si seguimos maltratando los océanos de este planeta azul. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Sylvia Allison.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. ¡Regresamos!
Ya estamos de regreso en Ultravioleta Radio. Sylvia Earle quizás tenga un aproximado de 7,000 horas debajo del agua que ha usado para explorar el océano y por eso ha sido considerada la primera heroína del planeta por la revista Time en 1998. ¿Sabes una cosa, Ricardo? A veces cuando escucho a los activistas de los océanos, me pongo a pensar que tal vez ellos son los únicos que saben qué es lo que importa verdaderamente en la vida, porque sin los océanos, todo lo que tenemos se va a dar por perdido. Y cuando escucho a Sylvia Earle hablando de lo que esto significa para la humanidad y de lo que ella ha visto a lo largo de su trayectoria científica, me doy cuenta de que estamos poniendo nuestra atención a veces en cosas muy innecesarias y esa energía debería estar puesta en salvar a nuestros mares.
Sí, porque es una investigación bien interesante la que ha realizado ella, al grado de poder incluso afirmar que el Golfo de México es una zona muerta y que incluso en la más profunda inmersión que ha realizado, pues unos 5 kilómetros de profundidad en el océano, ha podido ver basura por ahí pululando, ¿no? Estamos hablando de que la contaminación de los océanos que ha llegado a ver la doctora Sylvia Earle es increíble, está más allá de los límites de lo que podemos imaginar y que, bueno, no hablamos tampoco ya de los ensayos nucleares que se han realizado debajo de los océanos, con toda la contaminación radioactiva que eso conlleva, los basureros clandestinos y no tan clandestinos de llantas incluso que se ven en el lecho marino de pues, países o comunidades que las tiran sin importar nada, como si fueran, como lo mencionas, Anabel, como si fueran a desaparecer, como si fueran a aparecer en una dimensión alterna y ya no fueran a causar ningún problema. Pues estamos hablando de una simplemente de estar como desviando la atención de estos problemas que realmente son los que importan.
Sí, y además, ¿sabes una cosa? Como Sylvia Earle en algún momento de su vida dijo, ay, no puedo explorar tanto el mar, o sea, como más profundo de lo que ya conocía, incluso contribuyó a la creación de un submarino que en alguna entrevista la vi decir que ahora usaba la BBC. Entonces decía que le parecía muy emocionante haber participado en la creación de este transporte que le permite a las personas ir más allá de lo que habían llegado nunca. Y entonces imagínate qué emocionante. De hecho, creo que tiene un negocio enfocado a la venta de artículos para la exploración marina, porque bueno, pues a eso ha dedicado su vida y su hija lo maneja, por si algún momento se te ofrece un submarino o algo así.
Sí, yo soy muy claustrofóbico y así como dices que la doctora Sylvia Earle tiene 7000 horas pues, de investigación debajo del mar, yo creo que tengo yo unas 2 horas en toda mi vida, porque sí me asusta un poco el mar, le tengo mucho respeto y bueno, ya he tenido encuentros cercanos con pues la biodiversidad marina, una vez con una medusa, otra vez con una mantarraya, entonces yo prefiero pues quedarme en la orilla viendo cómo los científicos que son quienes tienen las agallas para ir a encontrar los misterios que están debajo de la superficie de los océanos, lo hacen. Mientras tanto, yo pues prefiero verlos un poco de lejos y tenerle su respeto al mar.
Y les platicamos también, nosotros aquí de divulgadores de la ciencia, mejor les platicamos qué han encontrado los científicos que, como tú dices, no le tienen terror al fondo del mar. Lamentablemente, tenemos que terminar ya este programa tan lindo que hemos hecho gracias a ustedes. Gracias a Alfredo Sánchez por todo su apoyo. A quienes están en la producción, Fabián Cázares y Asael López, muchas gracias por hacer posible. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos prestan sus oídos para seguir platicando más sobre el mar, la ciencia y todos esos misterios que aún quedan por descubrir.
Así es, muchas gracias por el favor de su atención. Recuerden que pueden escuchar este y todos los demás programas en www.radio.udg.mx y bueno, ahí en la sección de podcast podrán escuchar este y todos los demás programas, pero bueno, por lo menos el día de hoy, hasta aquí llegamos.
Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.